Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Pedro Sánchez, tras su reautoafirmación en el cargo, va a reunir este martes a su gobierno. El Consejo de Ministros podría concretar algunas de las medidas que ha anunciado para abordar la regeneración democrática en la que ha venido insistiendo, que hasta ahora no ha desvelado. Sánchez ha propuesto este lunes de apertura de un proceso de reflexión para luchar contra los bulos y contra la desinformación. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo va a reunir hoy en el Congreso a sus diputados y senadores, con quienes va a analizar el panorama actual tras la permanencia de Sánchez en el gobierno. ¿Y cómo se ha visto desde Andalucía esta operación de Pedro Sánchez? Pues el presidente de la Junta ha criticado con dureza al presidente del gobierno por la utilización de las instituciones, ha dicho, mientras que el PSOE andaluz ha mostrado satisfacción por la continuidad del presidente en su cargo. Otros asuntos. En Jaén sigue ingresada la madre de un niño de 6 años, encontrado muerto en su domicilio de la capital. Es sospechosa de un delito de homicidio. Después habría intentado suicidarse hiriéndose con un arma blanca. Fue precisamente su otro hijo, de 17 años, quien dio la voz de alarma y avisó a la policía de un presunto intento de suicidio de su madre, pero que escondía detrás el supuesto asesinato de su hijo. También en Jaén, el jurado ha declarado culpable de asesinato al acusado de matar a un joven en la localidad jienense de Peal de Becerro. Considera que el ataque fue sorpresivo y sin capacidad de defensa. El fiscal pide 20 años de prisión, la acusación particular 25 y la defensa la pena mínima de 15. Pasos para la paz en Oriente Próximo. La delegación negociadora de Hamas se ha marchado de Egipto con la última oferta de Israel, a la que no ha contestado todavía. Netanyahu ofrece 6 semanas de tregua y la liberación de 33 rehenes y no de 40 en una primera fase. También contempla otra pausa de varios meses más adelante. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, considera que es una buena oferta y urge a Hamas a que se decida y pronto. Y en Tailandia, hoy se reanuda el juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta, aplazado la semana pasada por un corte de luz.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús.
Pero lo primero será saber qué tiempo vamos a tener hoy.
Pues con nubes que van a ir extendiéndose de oeste a este de nuestra comunidad, con chubascos ocasionales, máxima en ascenso en el tercio oriental y sin cambios en el resto. Hoy serán 23 grados los que tengan en Córdoba y Málaga y 19 los de Jaén y Granada. Los vientos van a soplar del oeste, de moderados a fuertes en el litoral mediterráneo y de flojos a moderados en el resto.
Y vamos a contarles las noticias más importantes del día, que pasan por Pedro Sánchez y su continuación en el cargo, y va a presidir hoy en el Consejo de Ministros tras anunciar que va a trabajar por la regeneración de la democracia, que es una fórmula no concretada todavía, pero en la que viene insistiendo.
En su declaración sin preguntas, el presidente del gobierno dijo sufrir una campaña de descrédito contra él y su mujer, pero confía en que la causa abierta contra Begoña Gómez termine archivándose.
Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Ese es el punto y aparte que dice poner el presidente del gobierno en su mandato. Sobre la justicia, anoche en Televisión Española, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que quiere negociar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero si continúa el bloqueo, buscará otra solución.
Si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución.
El gobierno, pero sobre todo el Partido Socialista, ha respirado aliviado antes de salir en bloque a felicitarse por la decisión de Pedro Sánchez.
Ministros y dirigentes socialistas han apoyado la determinación de su líder de continuar al frente del Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que saludaba el juicio de Sánchez con el grito de Cristiano Ronaldo, ha dicho después que la lucha continúa.
La lucha no ha terminado, que la lucha tiene que seguir, porque si hemos llegado hasta aquí es sobre todo como consecuencia de los actos de algunos, pero también sobre la equidistancia de otros.
Los socios de Sumar han afeado al presidente que convierta la política en un problema más de los ciudadanos, pero a renglón seguido han pedido democratizar, dicen, la justicia.
Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Sí, empezando por la ley Mordaza.
Desde la oposición, Núñez Feijóo acusa a Sánchez de buscar un cambio de régimen por la puerta de atrás y Abascal vaticina que lo peor está por llegar.
El presidente de los populares descarta presentar una moción de censura y subraya que Sánchez no ha dado ni una explicación sobre los casos de corrupción que le salpican. Feijóo asegura que el presidente del gobierno ha gastado todo su crédito y advierte:
lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los populares que rompan todas las negociaciones con los socialistas, muy especialmente, han dicho, por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y augura que lo peor está por llegar.
Lo peor de Sánchez está por llegar y a nosotros solo nos queda trabajar para minimizar el daño a los españoles y para construir una alternativa que sea viable.
Vox ha solicitado al juez personarse como acusación particular en la causa abierta sobre la mujer del presidente.
Y aquí, desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado con dureza a Pedro Sánchez por la utilización, dice, de las instituciones, mientras que ha mostrado satisfacción el PSOE andaluz por la continuidad del presidente en el gobierno.
Moreno se ha mostrado convencido de que Sánchez ha hecho el ridículo y España ha perdido crédito internacional. Sobre el cuestionamiento del régimen democrático hecho por el presidente del gobierno, Moreno ha advertido de que la democracia española no necesita que él la rescate.
España es una democracia, no tiene que venir el señor Sánchez a rescatarla. Esto es una democracia consagrada de casi 50 años.
Desde el PSOE andaluz, su secretario general, Juan Espadas, ha defendido explorar opciones constitucionales, dice, que eviten operaciones para desacreditar y acabar políticamente con alguien.
Corregir lo que está ocurriendo aquí. Y evidente poner coto y control a lo que estamos viendo diariamente en las redes sociales.
En Cataluña, los partidos independentistas miran con recelo la maniobra política de Sánchez y la decisión que ha tomado en plena campaña electoral de las catalanas.
Pero también se han pronunciado sobre la decisión de Pedro Sánchez los expresidentes González, Aznar y Zapatero, además del exvicepresidente Pablo Iglesias.
Tras su declaración pública, Pedro Sánchez llamó por teléfono a Rodríguez Zapatero. El expresidente nunca tuvo dudas sobre su continuidad.
Esperaba esto el presidente del gobierno, que ha acertado, y gracias a todos los compañeros.
En Chile, el expresidente Felipe González tiraba de ironía y decía que no sabía que el anuncio de Sánchez era una decisión. Duras críticas de José María Aznar, que ha calificado la comparecencia de Sánchez de burla y con tintes.
Todo al más puro estilo del populismo peronista.
Y quien fue vicepresidente, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que Sánchez hace el ridículo.
Política se puede hacer de todo menos el ridículo. Yo creo que se le puede volver en contra.
Una reacción más desde el sector de la judicatura. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ve desproporcionada la reacción de Sánchez.
Defiende a los jueces, no ve ninguna cuestión que deba imputárseles, ve dentro de la normalidad que un juez haya abierto diligencias por una denuncia contra la esposa del presidente del gobierno y ve, como dices, desproporcionada la tormenta política que ha desencadenado.
La relación de causa-efecto que se ha producido parece un poco desproporcionada.
Vamos con otros asuntos. La Policía Nacional ha detenido en Jaén a la madre del niño de 6 años que ha sido encontrado muerto en su domicilio como presunta autora de un delito de homicidio.
La madre tiene 32 años, se encuentra ingresada en el hospital. Su estado es grave a causa de las heridas por arma blanca que presenta en sus extremidades. Fue su otro hijo de 17 años quien dio la voz de alarma y avisó a la policía, un hecho que ha sorprendido a los vecinos.
Vamos, se oía voces de una persona solo, de chillar mucho. Era un grito exagerado, eso sí es verdad, pero la verdad que no se me ha ocurrido asomarme.
Y también en Jaén, el jurado popular ha declarado culpable de asesinato al acusado de matar a un joven en la localidad de Peal del Becerro.
El veredicto ha sido adoptado por unanimidad. Dice que el acusado es culpable del asesinato con alevosía de Álvaro Soto, el joven de Peal del Becerro que perdió la vida tras una puñalada en el tórax cuando trabajaba como portero de un pub en junio de hace 2 años. Considera que el ataque fue sorpresivo y sin capacidad de defensa.
Luis Rubiales deberá comparecer una vez al mes en el juzgado tras defender ante la jueza la legalidad de su gestión al frente de la Federación Española de Fútbol.
El expresidente ha negado haber pagado comisiones a Piqué o a su empresa Cosmos por el traslado de la Supercopa Arabia Saudí. Dice que todo se hizo siempre dentro de la legalidad.
Jamás, jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular.
Hoy entran en vigor las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.
Los 27 han dado luz verde este mismo lunes a las exigencias presupuestarias que, tras 4 años congeladas por la pandemia, volverán a limitar la deuda y el déficit público, aunque de forma adaptada a cada país. España afronta ese nuevo escenario con un déficit público del 0,78% en solo 2 meses hasta febrero. Frente a ese horizonte, el gobernador del Banco de España pide consensos políticos.
Es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas que tienen que ser, como digo, estructurales.
Y ya en deportes, el Barça remonta al Valencia con 3 goles de Lewandowski y se mantiene segundo en la Liga. Además, hoy vuelve la Champions.
Lo hace con el partido día de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. En cuanto a la actualidad de los equipos sevillanos, el delantero sevillista Isaac podría perderse lo que resta de temporada tras lesionarse en el derbi del pasado domingo. También peligra su presencia en los partidos que quedan el delantero bético Bakambu por una lesión también en el derbi del domingo.
Y vamos a esta hora a ver qué recogen, qué cuentan los periódicos que ya ha repasado y ahora nos resume Jorge González. Buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Jesús? ¿Recuerdas que ayer hablábamos de pleno al 15, ¿no? Con la previsión de lo que iba a decir Pedro Sánchez. Bueno, más de lo mismo. Un día, bueno, un poco esto, el día de la marmota. Fotografía de Pedro Sánchez, por supuesto, en el Atril ayer, durante su anuncio, en todas las portadas. En El País, Sánchez no dimite y busca un pacto para la regeneración democrática. El presidente dice: defiendo la libertad de prensa, pero no los bulos. Feijóo le acusa de hacer el ridículo y de usar al rey como actor secundario. También lleva una pequeña llamada a una entrevista a Pere Aragonés, al candidato de Esquerra Republicana a la presidencia de Cataluña, que dice: cuando se reveló que me espiaba el CNI, no me fui 5 días a casa. Y en Escocia dimite el primer ministro antes de ser censurado por el Parlamento. Sánchez apunta a jueces y periodistas tras fingir que iba a dimitir. Este es el titular de la portada de ABC. El Consejo General del Poder Judicial alerta del ataque en toda regla y ve desproporcionada la reacción del presidente. También tiene una llamada a un artículo de Pablo García Cuartango que se titula "Un narcisista herido que aprovecha una crisis personal para reforzar su poder". En El Mundo, Sánchez culmina su mayor farsa y abre paso a una limpieza. También tiene una llamada en portada El Mundo para sus artículos de opinión. La mayor impostura jamás imaginada. ¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia o lo que dice y lo que hace Pedro Sánchez? En La Razón, Sánchez consuma una farsa. Usa a la zarzuela, a Moncloa, al partido y a su familia para su último golpe de efecto. Mientras Feijóo avisa de que intenta colar un cambio de régimen por detrás e incluso usar al rey como actor secundario. También Guilarte, el presidente del Consejo del Poder Judicial, ve desproporcionada la reacción de Sánchez a la investigación a su mujer. Y terminamos con La Vanguardia, también la misma foto prácticamente. Sánchez alega que se queda para regenerar la política. El presidente sostiene que seguirá con más fuerza mientras el juez del caso Coldo rechaza citar a su mujer. Feijóo augura el fin de la agonía del líder socialista y le acusa de utilizar hasta al rey.
Pues vamos ahora con la prensa internacional, que ha repasado y ya nos resume Beatriz Almeida. Bea, buenos días.
Buenos días. Amplio eco también internacional sobre la permanencia de Sánchez. Leo en Le Monde: el jefe de gobierno al frente de una frágil coalición maniobra para cohesionar su mayoría. Es un maestro en golpes teatrales. En el Correo de la Mañana de Portugal: no voy a renunciar. Pedro Sánchez lamenta que su familia sufra bullying desde hace 10 años. Y en el Financial Times: la táctica del presidente del gobierno español reaviva el sanchismo. Y escriben sanchismo en español porque esto, vamos, no se puede traducir al inglés, ¿no? Sí definen sanchismo: política interesada de Sánchez. Más noticias. Leo en el New York Times: Israel reduce a 33 el número inicial de rehenes que quiere liberar. Si Hamás accede, las negociaciones para asegurar una nueva tregua se pueden reanudar esta semana. En el francés Le Figaro: la preocupante proliferación de atentados con arma blanca. El uso generalizado de cuchillos en la calle o incluso en la escuela dificulta la lucha contra este fenómeno. El sábado murió un adolescente apuñalado por otro de 15 años en Châteauroux, en el centro del país. Y terminó en Uruguay porque el expresidente José Mujica tiene cáncer de esófago. En el periódico La Diaria, que no me he equivocado, es La Diaria, Diario de Montevideo.
Ya sabemos que tú afinas, ya sabemos que bueno, tú afinas.
Bueno, titulan, arriba Pepe, integrante de todos los partidos, envían fuerzas al expresidente Lula da Silva, dice de él que es un faro en la lucha por un mundo mejor. A las 7 menos 20, otro repaso a la prensa internacional.
Y bien que la esperaremos.
Tan interesante, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, Charo Padilla, lucero del alba, estrella del amanecer, guía de los marineros,
oh,
de los camioneros, de los camioneros.
Y de los marineros, que también tenemos pescadores que nos mandan mensajes de alta mar.
Pero los camioneros son más.
Hombre, los camioneros los tengo todos aquí, en la manita.
Oye, ¿cómo has vivido la mañana, el despertar?
Pues mira, ha estado muy bien, porque he hablado con una mujer muy interesante, pero muy interesante. Si no habéis escuchado la entrevista, tenéis que ir a la app de Canal Sur Radio. Se llama Carmen María, tiene 87 años, fue profesora de Madrid, pero afincada en Andalucía hace mucho tiempo, y era, bueno, se dedica a la mujer a hacer un montón de cosas, entre ellos escribir un libro, que una niña de posguerra es el último que ha escrito. Pero mira, esas mujeres que hablas con ella y su vocalización, a la hora de hablar, que limpias las palabras, ¿no? No sé cómo definírtela, pero muy, muy, muy interesante. Tan interesante como la profesión de Antonio, que es como el controlador aéreo, pero de trenes.
Ajá.
Y entonces, y eso es una cosa muy complicada, ¿eh? Y bueno, y de mucha responsabilidad. Me he quedado corta con la entrevista porque el hombre, además de esa profesión de la que se gana la vida, tiene un montón de aficiones como parapente, acuarafilia, que no sé lo que es, y airsurf, que tampoco sé lo que es. Y como me he quedado con las ganas, he dicho,
mañana
en el mes de junio, en mes de junio te voy a citar. Y hoy hemos hablado de tu primer coche. Ay, ¿tú cuál fue tu primer coche?
El primer mío propio, un R5.
No, claro, el propio no sabe de ser del vecino.
Un R5.
Yo
un R5 porque utilizaba otro antes de mi hermana.
Yo era un Ford Fiesta que tenía dos manos, ¿no? 18.000 manos. Lo dejaba abierto y no se lo llevaba. ¿Tú cómo era?
Un poco de música. Con los Atlánticos, que son todo marcha, todo ritmo, todo buen rollo, los hemos visto crecer y hoy además van a protagonizar un acústico, luego les diremos cómo y dónde y cuándo, porque Carlos Baute, que va a estar con ellos, va a estar a partir de las 11:30 con nosotros en la mañana de Andalucía. Pero eso ya será otro cantar después de todo el camino que tenemos por delante desde ahora y hasta las 12, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, la producción de Esther Menacho y Carlos Menor.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Feria Internacional de los Países 2024. Del 1 al 5 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola. No te pierdas esta fiesta multicultural, llena de color, sabor y ritmo. Feria Internacional de los Países 2024. Tu mejor plan para este puente de mayo. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. 6 y 19 de la mañana, les ampliamos a partir de ahora las principales noticias de esta jornada. Pedro Sánchez continúa, va a presidir hoy, por lo tanto, el Consejo de Ministros después de anunciar que va a trabajar por la regeneración de la democracia. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. 5 días de espera que han tenido en vilo al Gobierno, al PSOE y pendiente de él a toda España. 5 días que se resolvieron así.
He decidido seguir, con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo.
En su declaración, sin preguntas, el presidente del gobierno dice sufrir una campaña de descrédito contra él y su mujer, Begoña Gómez, a la que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien confían que la causa termine archivándose. Un punto y aparte pone el presidente en su gestión para trabajar ahora, dice, por la limpieza y la regeneración de la democracia.
Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Sobre la justicia, anoche en Televisión Española el presidente del Gobierno ha insistido en que quiere negociar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero si continúa el bloqueo buscará otra solución.
Y por supuesto a mí me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero también mi responsabilidad como presidente del Gobierno es, si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial ha planteado algunas de esas soluciones. Bueno, exploremos esas soluciones.
Sánchez pide un proceso de reflexión con los medios de comunicación para luchar contra los bulos y la desinformación. Y solo ve una manera de cambiar la situación, que los que se han manifestado estos 5 días en su apoyo lo sigan haciendo. El gobierno, pero sobre todo el Partido Socialista, ha respirado aliviado antes de salir en bloque a felicitarse por esta decisión. Ministros y dirigentes socialistas han apoyado la determinación de su líder de continuar al frente del Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que saludaba el juicio de Sánchez con el grito de Cristiano Ronaldo, decía después que la lucha también continúa.
La lucha no ha terminado, que la lucha tiene que seguir, porque si hemos llegado hasta aquí es sobre todo como consecuencia de los actos de algunos, pero también sobre la equidistancia de otros.
Los socios de Sumar han afeado al presidente del Gobierno que convierta a la política en un problema más de los ciudadanos, pero a renglón seguido han pedido democratizar la justicia.
Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Sí, empezando por la ley Mordaza.
Desde la oposición, Feijóo acusa a Sánchez de buscar un cambio de régimen por la puerta de atrás y Abascal vaticina que lo peor está por llegar.
El presidente del PP descarta presentar una moción de censura y subraya que Pedro Sánchez no ha dado ni una explicación sobre los casos de corrupción que le salpican. Feijóo asegura que el presidente del gobierno ha gastado todo su crédito y ha perdido una fantástica oportunidad para dimitir. Sin embargo, Feijóo advierte.
España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los populares que rompan todas las negociaciones con los socialistas, muy especialmente para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y augura que lo peor está por llegar.
Lo peor de Sánchez está por llegar. Y a nosotros solo nos queda trabajar para minimizar el daño a los españoles y para construir una alternativa que sea viable.
Vox ha solicitado al juez personarse como acusación particular en la causa abierta sobre la mujer del presidente.
Aquí en Andalucía, el presidente de la Junta remete con dureza contra Pedro Sánchez tras su decisión de seguir al frente del gobierno con más fuerza, si cabe, tal como dijo. Juanma Moreno insiste en el show de Sánchez y se avergüenza, dice, de la utilización de las instituciones. También ha advertido a Pedro Sánchez de que España es una democracia consagrada y que no tiene que venir él a rescatarla.
España es una democracia, no tiene que venir el señor Sánchez a rescatarla. Esto es una democracia consagrada de casi 50 años y el señor Sánchez no tiene que venir a decirle ni a decirle a los medios de comunicación lo que tiene que hacer ni decírselo a los jueces. Si él considera que alguien está atacando su dignidad o su honorabilidad, hay instrumentos como yo mismo he utilizado para defenderse de ella. Y por tanto, lo que no puede hacer es venir como el gran salvador de la democracia simple y llanamente porque un juez ha apuntado a su entorno personal.
Entre los socialistas andaluces hay satisfacción por la continuidad de Pedro Sánchez al frente del gobierno. El secretario general Juan Espadas defiende explorar opciones constitucionales que eviten operaciones para desacreditar y acabar políticamente con alguien. Un modus operandi al que explicaba así el líder de los socialistas en Andalucía.
Corregir lo que está ocurriendo aquí. Y evidente poner coto y control a lo que estamos viendo diariamente en las redes sociales. A ese modus operandi por el que alguien genera un bulo, del que luego se produce una denuncia falsa y ante el cual alguien decide abrir unas diligencias.
Desde el independentismo catalán se mira con recelo la actitud de Pedro Sánchez y la decisión que ha tomado. Las críticas apuntan también a la entrevista televisada con el presidente, la que concedió anoche a Televisión Española y que la Junta Electoral Central finalmente permitió. Jorge Dayas.
El presidente catalán y candidato de Esquerra Republicana considera que los 5 días de reflexión de Sánchez han sido una estrategia electoral. Pere Aragonés le echa en cara que utilice las instituciones con estos fines.
Hemos asistido a una comedia, una cortina de humo. Se ha utilizado esta empatía y esta solidaridad para llevar a cabo un acto electoral de 5 días. 5 días jugando con las instituciones para acabar donde había comenzado, que es con Pedro Sánchez. Empieza por el mismo y acaba por el mismo.
El candidato de Junts, Carles Puigdemont, afirma que le interesa que Sánchez continúe al frente del gobierno si está dispuesto a llegar a un acuerdo histórico en Cataluña.
Si hi ha un primer ministre que es diu Pedro Sánchez, que està disposat a arribar a un acord històric en Catalunya, m'interessa que continuï.
La Junta Electoral Central rechazó prohibir la entrevista televisada de Pedro Sánchez, como había solicitado Esquerra Republicana, por un defecto de tiempo y forma.
También se han pronunciado sobre la decisión de Pedro Sánchez los expresidentes Zapatero, Felipe González y Aznar, además del exvicepresidente Pablo Iglesias.
Tras su declaración pública, Pedro Sánchez llamó por teléfono a Rodríguez Zapatero. El expresidente nunca tuvo dudas de la continuidad del actual jefe del Ejecutivo y se mostraba muy satisfecho por la decisión de Sánchez, que Zapatero asegura ha sido la acertada y buena para la democracia.
Acaba esto el presidente del gobierno que ha acertado y gracias a todos los compañeros.
Duras críticas de José María Aznar, quien ha señalado que no se puede desconocer la gravedad del momento que estamos viviendo y ha calificado la comparecencia de Sánchez como una burla a la democracia y a los ciudadanos.
Todo al más puro estilo del populismo peronista.
Y quien fue vicepresidente del gobierno con Sánchez después de quitarle el sueño, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que el presidente del gobierno hace el ridículo manteniendo su continuidad sin ofrecer ninguna nueva medida tras tener al país en vilo 5 días.
Política se puede hacer de todo menos el ridículo. Yo creo que se le puede volver en contra.
Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ve desproporcionada la reacción de Sánchez. Guilarte defiende a los jueces y no ve ninguna cuestión que deba imputárseles. Ve dentro de la normalidad que un juez haya abierto diligencia por una denuncia contra la esposa del presidente del gobierno y ve, por lo tanto, desproporcionada la tormenta política que se ha desencadenado.
La relación de causa-efecto que se ha producido parece un poco desproporcionada. Lo que haya hecho el juez, bien hecho está en principio, que se archive si no ha lugar, si hay argumentos para que esto no siga, pues que no siga.
Guilarte es pesimista sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ni la mediación de Bruselas ha conseguido que PSOE y Partido Popular se pongan de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces que lleva ya más de 5 años caducado. 6:27, enseguida la actualidad del deporte.
Canal Sur Radio mantiene sus buenos resultados en los programas Mediodía, La Jugada y Andalucía a las 2 con 59.000, 50.000 y 29.000 oyentes respectivamente. El programa del Yuyu suma 16.000 oyentes a la audiencia de la cadena hasta llegar a un total de 41.000 y el espacio El Mirador de Andalucía obtiene 9.000 nuevos oyentes llegando a los 35.000.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Antonio Caamaño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aún no es oficial, pero todo hace indicar que Isaac Romero, el delantero del Sevilla, se perderá lo que resta de temporada, porque el atacante lebrijano, una de las claves en la resurrección deportiva del Sevilla y también de los buenos números que presenta en la actualidad Quique Sánchez Flores al frente del conjunto nervionense, tuvo que retirarse en el minuto 13 del derbi con claros gestos de dolor. Se le va a realizar en las próximas horas un reconocimiento médico más exhaustivo, pero parece que el jugador esta temporada no va a poder ponerse la camiseta del Sevilla y ayudar a los suyos a afrontar el resto de temporada. Y en el Betis sucede algo parecido, porque Bacambú también tuvo que abandonar el terreno de juego del Estadio Benito Villamarín ante el Sevilla por una lesión. El congoleño no ha estado presente en la sesión de ayer con el resto de sus compañeros y todo apunta a que ya ha dicho adiós a la temporada. El delantero se une a las bajas de Bartra, Héctor Bellerín y Chimi Ávila, que siguen sin estar disponibles para Pellegrini. Y la figura del entrenador del Cádiz, Pellegrino ha quedado tocada y desde que finalizó ese partido ante el Mallorca este pasado fin de semana se desataron los rumores sobre su continuidad en el banquillo cadista. Se empezó a hablar sobre la posibilidad de que el club se estuviera planteando una salida inmediata, pero no es así porque Manolo Vizcaíno, el presidente amarillo, sigue confiando en un técnico que acabará la temporada de la entidad gaditana. Y hoy partidazo, el Real Madrid vuelve a la Liga de Campeones para enfrentarse al Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía despierta, son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora, con Ana Giraldez, damos cuenta resumidamente en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando este último día de abril. Pedro Sánchez no abandona y presidirá hoy el Consejo de Ministros después de anunciar que va a trabajar por la regeneración de la democracia.
Sánchez asegura que confía en que la causa contra su mujer termine archivándose e insiste en que quiere negociar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una reforma que le piden desde sus socios de Sumar.
Desde la oposición, Feijóo acusa a Sánchez de buscar un cambio de régimen por la puerta de atrás.
Desde Vox piden a los populares que rompan todas las negociaciones con los socialistas y Abascal vaticina que lo peor está por llegar.
La Policía Nacional detiene en Jaén a la madre del niño de 6 años encontrado fallecido en su domicilio como presunta autora de un delito de homicidio.
Tiene 32 años de edad, se encuentra ingresada en el hospital en estado grave a causa de las heridas por arma blanca que presenta en sus brazos.
El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a un joven en la localidad jienense de Peal de Becerro.
Considera que el ataque fue sorpresivo y sin capacidad de defensa. El fiscal pide 20 años de prisión, la acusación particular 25 años y la defensa la pena mínima de 15 años.
Hoy entran en vigor las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.
Tras 4 años congeladas por la pandemia, volverán a limitar la deuda y el déficit, aunque de forma adaptada a cada país. España afronta el nuevo escenario con un déficit público del 0,78% en los 2 primeros meses del año.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Pues hoy van a llegar nubes que se irán extendiéndose desde Huelva y con chubascos ocasionales. Vientos de poniente de moderados a fuertes en el litoral mediterráneo. Las temperaturas máximas subirán en el tercio oriental. Se moverán entre los 23 grados de Córdoba y Málaga y los 19 de Jaén y Granada.
Hoy es el día de San José Benito Cotolengo, que fue un religioso italiano nacido en 1786 en el seno de una familia cristiana. Se ordenó sacerdote, pero se dedicó a ayudar a los más necesitados, a los menesterosos, a las personas con discapacidad mental y a socorrer a los más necesitados. De hecho, hay, por ejemplo, en Barcelona había un barrio, el Cotolengo, y en Madrid también, en Alicante también, hay lugares donde, zonas sobre todo desfavorecidas, se utilizaba el Cotolengo como
por referencia lugar, a él, ¿no?
Por referencia a él, porque fue muy cercano a los más necesitados. Y murió un 30 de abril, y por eso hoy 30 de abril, el último día de abril, se declara, o la iglesia declara, su celebración. Ya se acabó abril, y eso lo sabéis, ¿no?
Hombre, claro.
Luego cantaremos la canción de Sabina. Como cada año, como cada año.
¿Quién se lo llevó?
Tal día como hoy, pónganse un poquito en situación. Madrid, noche primaveral, 1908, y es en el Teatro Real de Madrid cuando se celebra el primer concierto de la que es tenida por la mejor orquesta de todo el mundo, la Filarmónica de Berlín, dirigida por el propio Richard Strauss. Ya no quedará nadie, no puede quedar nadie en 1908, no, que asistiera esa noche en el Teatro Real al concierto dirigido por Richard Strauss. Y tal día como hoy, de 1925, hace pues 99 años, se aprobó un decreto para canalizar el Guadalquivir que prevé la construcción de una vía navegable de 180 kilómetros hasta Córdoba, cosa que no llegó a concluirse ni a realizarse. Se quedó en Sevilla, todo se queda en Sevilla, Sevilla. La cita del día, la tomo de Charles Chaplin porque son los tiempos como para tenerlo muy en cuenta y presente. No hay nada permanente en este mundo, ni siquiera los problemas. No hay nada permanente en este mundo, ni siquiera los problemas. Charles Chaplin.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y vamos ahora a recorrer la prensa andaluza a través de las cabeceras principales que ya tiene preparadas Jorge, que cuentan las cabeceras casi lo mismo.
Bueno, pues casi lo mismo. Hoy la información local, la prensa editada en Andalucía está relegada a un segundo plano en cuanto al tamaño que ocupa en las portadas, porque también en toda la prensa andaluza, en toda la prensa local, el monotema es la decisión de continuar de Pedro Sánchez. Pero bueno, vamos con Ideal de Jaén, que además está asunto lleva también este suceso: detenida en Jaén una madre por la muerte de su hijo de 6 años. El menor fue hallado en su vivienda junto a la progenitora, que se autoinfligió cortes. La capital ha decretado 2 días de luto, un asunto que le venimos contando desde primera hora aquí en Canal Sur Radio. Ideal de Granada: profanan la fosa de Biznar para llevarse los dientes de oro de uno de los ejecutados. Se ha llevado el cráneo para llevarse también los dientes de oro.
Esto suena a Edad Media.
Sí, bueno, algo terrible, una noticia bastante extraña, ¿no? La Voz de Almería: el descenso del Almería, del equipo de fútbol, inquieta a los hosteleros, porque van a dejar de llegar los equipos y, bueno, también imagino que eso va a afectar de alguna manera a hoteles, también a bares y restaurantes. Diario de Cádiz: también hablamos de hostelería. La hostelería del puerto respira tras el buen fin de semana motero. Dice el diario que sigue la tendencia de adelantar la llegada a la provincia al jueves. La gente que va sobre todo a la parte de la costa de Cádiz, pues está empezando a llegar el jueves en vez del viernes. Las lluvias de la Semana Santa les dejaron muy tocados económicamente, pero parece que después del fin de semana de las motos, pues se están recuperando y tienen buena perspectiva. El Día de Córdoba: una comisión de cruces valorará los cambios necesarios tras las fiestas. Atención, fíjate qué dato: ya ha habido 7 veces más denuncias por botellón y por orinar en la calle que en el año 2023, que el año pasado. 7 veces más hasta ahora. El ayuntamiento responde así a las quejas de los vecinos por el incivismo que atrae aparejada también esta fiesta en las calles cordobesas. Diario de Sevilla: Sanz, el alcalde, anuncia obras para mejorar 40 colegios de infantil y primaria. Es un tercio de los centros de la capital hispalense. El ayuntamiento va a invertir 10 millones y los trabajos se van a realizar durante un periodo de 3 años. Cepsa invierte 12 millones en una unidad de mejora de calidad del aire. Es el titular que destacamos del Huelva Información. El parque energético de La Rábida tiene ya en marcha el nuevo sistema desde el mes de enero. Y en Málaga Hoy, que bueno, este sí cambia un poquito el esquema del resto de la prensa andaluza, también trae una foto que se repite en otros periódicos de Pedro Sánchez, pero en este caso, digamos que comparte también la portada del Málaga Hoy con la alegría del equipo de baloncesto. Honores para los campeones. La lluvia no impidió que miles de malagueños celebraran el título por las calles. Vemos al autobús del equipo en su camino por las calles de la capital, sí. Bueno, aclamado por cientos de personas y los paraguas porque estaba lloviendo.
Honores más que merecidos para el Unicaja de Málaga. Bueno, buscamos ahora en la prensa internacional con Bea Almeda más reacciones al "me quedo, sigo" de Pedro Sánchez.
No van en portada, pero sí en las páginas de Internacional. En el Guardian, en un artículo de análisis, escriben que España refleja la política tóxica existente en Europa. Pedro Sánchez no es el único en la Unión que se enfrenta al acoso de medios y tribunales destinado a obligarlo a abandonar la política. En el Washington Post dicen: una de las voces liberales más influyentes del continente, se refieren a Pedro Sánchez, tuvo a su nación atenazada. Habla el Washington Post de drama de telenovela. Finalmente el clímax fue anticlimático. Dijo que se quedaba. Y sigue diciendo que los estadounidenses pueden identificarse con la amarga polarización entre la derecha y la izquierda. El New York Times lo presenta como un superviviente astuto en una Europa donde crecen los nacionalismos y la ultraderecha.
Pues salidos ya de esas referencias a Pedro Sánchez en la prensa internacional, vamos a otro foco de atención, Oriente Próximo, Hamás estudia la última oferta de Israel para un alto el fuego.
La última rebaja, la última oferta, rebaja de 40 a 33 los rehenes que debe liberar Hamás en una primera fase. Y León el Haaretz de Tel Aviv. Netanyahu dispuesto a examinar ideas que ha descartado en el pasado. Sin embargo, el primer ministro todavía está rodeado de sus socios de extrema derecha que le exigen ocupar Rafah. Y el diario palestino Al-Quds cita a Ismael Haniyeh, el líder político de Hamás. Todo lo que conduzca a proteger la región de la penetración israelí es un esfuerzo vital e importante. Así las cosas, el New York Times dice que aumenta la esperanza de nuevas conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza.
Dimite el ministro principal de Escocia al romperse el gobierno de coalición.
Leo en el diario Scotsman. El extraordinario error de cálculo de Umsa Yousaf, que así se llama, pasará a la historia de Holyrood. He leído Holyrood, no Hollywood. Holyrood House es la sede del Parlamento escocés. Bueno, lo que ha hecho este señor es que gobernaba con los verdes, sí. Pues que ha intentado retrasar 15 años la reducción de emisiones. Resultado, pues que han dejado de apoyarlo, que iban a hacerle una moción de censura y ha dimitido antes.
Y el actor Gerard Depardieu irá a juicio en octubre tras ser detenido por dos acusaciones de agresión sexual.
Lo cuentan todos los periódicos franceses, por ejemplo Le Monde. El actor estuvo arrestado ayer 8 horas y dejó la comisaría con una citación para el juicio que tendrá lugar en octubre. Dos mujeres lo acusan de tocamientos indeseados y de lenguaje obsceno durante dos rodajes distintos.
Pues lo dejamos aquí. Vea, hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 6:41 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En el programa del Yuyu,
sobre todo cuando tú ponías un disco de los Beatles y cuando ponía la aguja sobre el surco, parecía que Paul McCartney se había puesto a freír boquerones antes de empezar a tocar el Let It Be. Todo eso se perdió en el momento en el que apareció el sonido digital, pero dicen que las modas vuelven y lo retro está de moda. Eso sí, por lo que valen los vinilos nuevos de los Beatles. En edición limitada y remasterizado, si tú le pones 30 euros más, te traes de Londres a Paul McCartney a tu casa a merendar, poniendo tú los dulces y todo, y todavía te sobra dinero.
El programa del Yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6:42, retomamos la crónica de esta jornada, abrimos página policial de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Jaén a la madre del menor de 6 años que ha sido encontrado muerto en su domicilio. Ha sido detenida como presunta autora de un delito de homicidio. Se encuentra hospitalizada por las heridas que al parecer se infringió ella misma con un arma blanca. Lola Ruiz.
Los agentes encargados de investigar la muerte de un menor de 6 años en su domicilio, en el casco histórico de Jaén, detuvieron en la tarde de ayer a la madre del niño. Tiene 32 años de edad y se encuentra ingresada en el hospital, al parecer en estado grave, a causa de las heridas por arma blanca que presenta en sus extremidades. Fue su otro hijo, de 17 años, quien dio la voz de alarma y avisó a la policía de un presunto intento de suicidio de su madre.
Yo estaba en mi casa, en el salón, y sí que a las 9 menos cuarto, menos 10, he sentido gritos, chillar muy fuerte. Vamos, se oía voces de una persona solo, de chillar mucho. Eran unos gritos exagerados, eso sí es verdad, pero la verdad que no se me ha ocurrido asomarme.
Tras esto se activó el protocolo judicial, dándose aviso al juez de instrucción, al forense y a los grupos de policía judicial y científica. El cuerpo del menor fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Jaén, donde se le practica la autopsia. Según fuentes policiales, no presenta signos de violencia extrema en su cuerpo, pero hay indicios de muerte por asfixia. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto por estos hechos y ha convocado para hoy un minuto de silencio en memoria del pequeño.
Y en la localidad malagueña de Fuengirola hoy pasará a disposición judicial el hombre detenido por supuestamente arrojar a su pareja desde una segunda planta. La víctima, que resultó herida, ya ha recibido el alta médica. La Policía Nacional está investigando a este hombre de 54 años por la presunta comisión de un delito de tentativa de homicidio y un nuevo caso de violencia de género. Y el jurado ha declarado culpable de asesinato al acusado de matar a un joven en la localidad de Peal de Becerro. El veredicto, adoptado por unanimidad, dice que el acusado es culpable del asesinato con alevosía de
Álvaro Soto, el joven de Peal de Becerro, en Jaén, que perdió la vida tras una puñalada en el tórax cuando trabajaba como portero de un pub en junio de 2022. Considera que el ataque fue sorpresivo y sin capacidad de defensa. Tras escuchar el veredicto, el fiscal pide 20 años de prisión, la acusación particular 25 y la defensa ha pedido la pena mínima, 15 años. Ahora será el magistrado, presidente del jurado, el encargado de dictar sentencia y de imponer la pena de prisión. Y en Tailandia, hoy se reanuda el juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta, aplazado la semana pasada por un corte de luz. La sesión se inicia con la declaración de tres policías llamados por la defensa, a los que podría seguir el propio Daniel Sancho o su padre, según el orden que decide el juez. Está previsto que el juicio acabe el 3 de mayo. Quedan, por lo tanto, 4 días y es posible que no dé tiempo a escuchar a todos los testigos de la defensa, entre ellos un médico y un psicólogo forense que viajan desde nuestro país. Y Luis Rubiales deberá comparecer una vez al mes en el juzgado tras declarar ante la magistrada de Majadahonda. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ha defendido la legalidad de su gestión al frente de la entidad, necesitará, además, un permiso para poder viajar fuera de España. Jorge Dayas.
Rubiales ha negado ante la juez haber pagado comisiones a Gerard Piqué o a su empresa Cosmos por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. La comisión que cobró por su mediación la pagaron los árabes, nunca la federación, ha dicho. Tras más de 4 horas declarando, a su salida de los juzgados, Rubiales ha hablado a los medios para recalcar que su gestión siempre se atuvo a la legalidad.
Jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad.
Luis Rubiales asegura que desconocía sus cobros de Gruconsa, la empresa que hizo obras en el estadio de la Cartuja.
Y en Granada, la Guardia Civil está investigando el robo de parte de un cráneo con 11 dientes de oro en una de las fosas comunes del barranco de Biznar, en Carna Maldonado.
La profanación de este lugar de memoria histórica ha tenido lugar en la misma fosa donde se han hallado los cuerpos de 10 personas maniatadas y fusiladas. Para el director de la arqueoexcavación, Francisco Carrión, es un nuevo delito de odio.
No descarto el delito de odio también, ¿no? Porque ya hemos tenido un caso de delito de odio con un familiar de las víctimas al que un día le dieron una paliza allí en el barranco. Era un domingo cuando eso sucedió.
Este es el tercer incidente en Biznar después de otro robo el año pasado y la agresión que sufrió el familiar de una víctima hace solo unas semanas.
Gibraltar ha centrado buena parte de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Senado, en la que ha comparecido el ministro José Manuel Álvarez. Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
La senadora popular Pilar Rojo ha criticado que se quiera terminar a toda costa la negociación en el marco del Brexit, aunque a su juicio el acuerdo no sea bueno.
No sabemos si España está vendiendo la soberanía de Gibraltar por un plato de lentejas, como dice el ministro Margallo, pero mucho nos tememos que también están gestionando los problemas cediendo, a pesar de la inmejorable posición en la que nos colocó el Brexit. ¿Por qué tienen prisa ahora en alcanzar un mal acuerdo? ¿Acaso necesita vender como un éxito lo que tiene pinta, sinceramente, de ser un mal acuerdo? Se lo decimos claramente, ministro, es preferible un no acuerdo que un mal acuerdo.
El ministro le ha recordado los puntos básicos de esa negociación, aunque según ha explicado el Partido Popular ya los conoce. José Manuel Álvarez.
Conocen ustedes de sobra las líneas políticas generales. Yo se las he dicho. Usted hace como que no las oye. La desaparición de la verja, libre circulación de personas y mercancías, uso conjunto del aeropuerto. ¿Está usted de acuerdo con eso? Dice, no, necesito ver. Hombre, pues cuando esté todo negociado ya lo verá, pero ¿está usted de acuerdo con eso? ¿Por qué le da miedo ese acuerdo?
En este rifirrafe que ambos han protagonizado en el Senado, Álvarez ha acusado al Partido Popular de plantear propuestas de los tiempos de Matusalén y los populares al ministro de hacer el ridículo internacionalmente.
El Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez, celebrado este pasado fin de semana, ha sido todo un éxito. Casi 300.000 personas aficionados entraron al circuito Ángel Nieto durante los 3 días de la prueba. El impacto económico se calcula en 25 millones de euros. Juan Carlos Rodríguez.
Solo el domingo hubo 145.000 aficionados en el trazado jerezano. Se vendieron todas las entradas. El año pasado entraron 163.000 moteros, pero los 3 días al circuito jerezano. Por tanto, ha habido un incremento de visitantes del 80%, sin contar con los que no entraron a ver las carreras. Los hoteles llenos. Estefan de Cler, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles.
La verdad que ha sido muy bueno, en líneas generales en toda la provincia. Lógicamente Jerez pues ha alcanzado el 100% en casi todos los hoteles y el resto de la provincia, bueno, pues hemos también alcanzado datos muy buenos.
Se calcula que el gasto medio por visitante oscila entre los 90 y los 150 euros.
Un fin de semana a los pobres, 1.000 euros.
Por persona, 100 euros de comida, 100 euros del hotel.
Si tira bocadillo como vamos nosotros, pues irá la cosa más baja. Si va a restaurante puro y duro, pues la cosa va aumentando.
Y falta por cuantificar el impacto promocional de la radio y la televisión. Antonio de María Ceballos, presidente de la patronal hotelera gaditana Oreca.
La publicidad es mundial, es decir, que todos los países del mundo, todos han estado hablando de Jerez, de Andalucía y de España, por tanto, en base a la prueba, ¿no?
Y a pesar del aumento de visitantes, según el plan de emergencias de la Junta, ha habido un 30% menos de incidencias con respecto a 2023 y lo mejor, no ha habido que lamentar víctimas mortales en nuestras carreteras.
Nos quedamos con este último dato, ninguna víctima mortal durante la celebración de ese Gran Premio de Jerez, con ese balance más que positivo en lo económico y también en lo deportivo, por supuesto. Llegamos así a las 7 menos 10 de la mañana, tiempo para la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, hoy se le practica la autopsia al cadáver que aparecía calcinado dentro de un coche en llamas en un polígono de Dos Hermanas. A falta de su identificación, se ha podido comprobar que el coche pertenece a un vecino de la localidad muy conocido en el mundo de las cofradías y del que nada se sabe desde hace un tiempo. En La Rinconada, conmoción por el fallecimiento de una alumna del Instituto Antonio de Ulloa a las puertas del centro a causa de un ataque epiléptico. Y hoy se celebra el pleno ordinario del mes de abril en el Ayuntamiento de Sevilla. Se abordarán, entre otras cosas, modificaciones presupuestarias para reparaciones en los colegios. El consistorio pretende mejorar en 3 años 40 de los 109 centros públicos de la capital ante el mal estado de las instalaciones. El tráfico se circula a esta hora con normalidad por la ronda del Tamarguillo, que ha estado cortada esta madrugada por primera vez para ser reasfaltada. Trabajos que afectan al tramo entre la Avenida de la Paz y el cruce con Ramón y Cajal, y se cortará de nuevo esta noche a las 10. Y el tiempo, pocas nubes, pero irán a más durante el día y traerán precipitaciones débiles, vientos del oeste. Temperaturas que suben ligeramente, 22 grados vamos a alcanzar en Écija, 21 en Sevilla, 20 en Lebrija, 19 en Morón. Ahora tenemos 11 en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Un capítulo de sucesos muy nutrido en este último día de abril. Hoy le va a ser practicada la autopsia al cadáver que aparecía este lunes calcinado dentro de un coche en llamas en un polígono industrial de Dos Hermanas. Las pruebas forenses deben determinar la identidad del fallecido y las causas de la muerte, si sabemos ya a quién pertenece el coche. Los investigadores han podido comprobar que ese turismo pertenece a un vecino de la localidad nazarena, muy conocido por su actividad cofrade, del que nada se sabe desde hace un tiempo. No se descarta un acto voluntario. Por otra parte, conmoción en La Rinconada por el fallecimiento de una alumna del Instituto Antonio de Ulloa a las puertas del centro. La menor sufría un ataque epiléptico cuando salía al final de la jornada lectiva. Los servicios de emergencia se desplazaron, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. Y preocupación también por el estado de salud de los 4 heridos, 2 niños y sus padres, en el incendio de su vivienda en Pino Montano este pasado fin de semana, el pasado sábado. El que está más delicado es el niño de 6 años, permanece ingresado en la UCI de pediatría del Hospital Virgen del Rocío. 6:52. Hoy se celebra el pleno ordinario del mes de abril en el Ayuntamiento de Sevilla, con un orden del día en el que figuran modificaciones presupuestarias que rozan los 11 millones de euros para, entre otras cosas, el arreglo de la carretera S20, la inversión público-privada en la antigua parcela de Altadis o las reparaciones en los colegios. Respecto a ese plan de actuación en los colegios, el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto ponerlo en marcha de inmediato para mejorar 40 de los 109 centros públicos de la capital ante el mal estado de sus instalaciones. Se van a invertir más de 10 millones en 3 años, de los que 7,5 se van a dedicar a zonas infantiles y el resto a potenciar aspectos como la mejora energética. Detalles que ofrecía el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
Seguramente todavía ahora la comunidad educativa de Sevilla se quejará por las deficiencias que muestran los colegios, pero creo que sí tienen que reconocer una cosa en estos 8 o 9 primeros meses, y es que por fin se les está escuchando, por fin se les responde, por fin se visitan los colegios y por fin se empieza a actuar.
Se ha anunciado que el 6 de mayo comienza una nueva campaña de desbroce en los colegios dotada con 100.000 euros. En la agenda de hoy, Comisiones Obreras ha convocado esta mañana una marcha por la municipalización y la mejora de las condiciones laborales del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Sevilla. Va a partir de la campana a las 9:30 para finalizar a las puertas del consistorio. Y los sindicatos han convocado para el día 2 de mayo, para el jueves, una concentración a las puertas del Hospital Muñoz Cariñanos en protesta por el cese de actividad en la UCI. Ese día van a dar a conocer un calendario de movilizaciones. Lo han decidido tras reunirse con el gerente del Hospital Virgen del Rocío y denunciar recortes por unos 13 millones de euros. Comisiones Obreras, Juan José Limones, augura más cierres.
Va a llevar como consecuencia no solo menos contratación de personal para 2024, sino muy probablemente volvamos a ver un nuevo cierre este verano del Hospital Doctor Muñoz Cariñano, el antiguo hospital militar.
La respuesta de la consejera de Salud, Catalina García, que mantiene que hay camas libres en la UCI del Virgen del Rocío y que si es necesario se abrirán de nuevo las del Muñoz Cariñanos.
Aquí no hay un cierre, es una adaptación de los servicios, de la infraestructura a las necesidades del momento. Lo que no podemos mantener son camas sin pacientes.
6:55, las noticias de Sevilla en la mañana de Andalucía.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con bodys de bebé con diferentes diseños por tan solo 3 euros. O pañales pupis de diferentes tallas por 3 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. Kik, más de lo que esperas.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
En Sevilla hacen falta ingenieros técnicos industriales, una profesión muy demandada por las empresas y que genera pleno empleo. Las universidades públicas y privadas no satisfacen las necesidades del sector y el colegio oficial Cogitise ha dado la voz de alarma. Ana Jauregui, la decana.
Nos preocupa bastante porque no se están cubriendo las plazas que ofrece la universidad. Esto consideramos que es imprescindible e importantísimo trabajar con nuestros jóvenes para que se fomenten estas materias científicas, las STEM, e impulsar estas vocaciones.
Más cosas, ya se puede visitar en la Plaza de San Francisco el tráiler de la ruta enfermera que ha recalado en nuestra ciudad para promocionar la salud a través de talleres y de chequeos para toda la población. Hoy mediodía Sevilla va a estar en ese punto, en la Plaza de San Francisco, para realizar nuestro programa. A finales de año, por otra parte, estará operativa la unidad de oncología para adolescentes del Virgen del Rocío. El proyecto denominado Planta Cero, impulsado y financiado por la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, ANDEX. El presupuesto, casi 2 millones, conseguido a través de donaciones, se está construyendo entre el Hospital Infantil y el de la Mujer y contará con 12 habitaciones individuales. Luis Manuel Alcón, presidente de ANDEX.
Se ha financiado y se está financiando gracias a mucho donante anónimo, mucho donante que ha ido con sus 3 euritos a comprar un llavero de Andex, que ha ido aportando.
Les contamos también que el consejero de Industria, Jorge Paradela, ha visitado el complejo ambiental de El Copero de Masesa, dedicado al tratamiento de lodos y residuos orgánicos más grande y avanzado de Andalucía. Está formado por la estación de aguas residuales y la planta de compostaje avanzado. El consejero ha asegurado que se trata del modelo de transición energética y descarbonización que necesita Andalucía.
Una central de tratamiento de aguas residuales tradicionalmente ha sido siempre gran consumidora de energía y además generadora de residuos. Aquí a lo que estamos asistiendo es un viaje que va en la dirección completamente contraria. O sea que estamos tendiendo hacia un ciclo de economía circular descarbonizado.
Quedan 2 minutos prácticamente para las 7 de la mañana.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
con Antonio Catoni.
Tres apuntes más antes de los deportes. El barrio con mayor rentabilidad de España en el mercado de vivienda es Torreblanca, con un 12,6%. Según un portal de compra y viviendas, de compra y alquiler de viviendas, Torreblanca es un buen barrio para invertir porque se compra barato y se alquila caro. Solo en marzo ha crecido la rentabilidad en un 4%. Por otra parte, Renfe refuerza la conexión AVE entre Sevilla y Madrid por el puente del 1 de mayo. Va a haber 8 servicios con doble capacidad de la habitual, es decir, 2.800 plazas adicionales. Y el ayuntamiento acoge hasta el 11 de mayo una exposición de carácter histórico de la Hermandad de la Iniesta con motivo del año jubilar de la imagen gloriosa. La información deportiva protagonizada por la lesión de Isaac Romero. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aún no es oficial, pero todo hace indicar que Isaac Romero se perderá lo que resta de temporada, el delantero lebrijano. Una de las claves en la resurrección deportiva nervionense y de los buenos números que presenta Quique Sánchez Flores al frente del Sevilla, tuvo que retirarse en el minuto 13 del partido ante el Betis con claro gesto de dolor, y todo hace indicar que no va a vestir más la camiseta del Sevilla esta temporada. Y en el Betis algo parecido sucede con Bacambú. Tuvo que abandonar el terreno de juego ante el Sevilla por una lesión. No ha entrenado en el día de hoy a expensas del parte médico. Todo hace indicar que dice adiós también a la temporada.
Andy y Luca llegan esta noche al Cartuja Center en su gira de despedida.